Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Lunes 22 de febrero de 2021. Recordamos que el próximo lunes es festivo, ¿no? Hacemos un poquito de puenting, de vacaciones. Bueno, don Juan Infante, la técnica, como siempre.
Pues nada, buenas tardes y bienvenidos un lunes más al Paseillo.
Señor. Y nuestra cuadrilla, don Esteban.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Aquí estamos.
Rafa Mora.
Buenas tardes, otro lunes más sumando siempre.
Pero hoy es un lunes especial, ¿no? Hoy es que me gustaría escuchar de fondo Oro Broy, porque hoy tenemos la gran noticia de la recuperación, ¿no?, de nuestro querido amigo y compañero José Luis Arizmendi, que gracias a Dios y a los profesionales del hospital de Juan Ramón Jiménez va saliendo adelante de un episodio de COVID, ¿no? ¿Por ahora?
Así es, las noticias que nos van llegando en las últimas horas son muy positivas. Hay que mantener todavía una prudencia porque, bueno, todavía está en una situación delicada, pero la evolución de los últimos tiempos va en muy buena dirección y es para tener ilusión y albergar esperanza.
Nos ha dado un buen susto, ¿no, al amigo?
Sí, sí. Se le ha ido el morlaco este al triángulo de Scarpa, pero bueno. Hay un equipo Vila por ahí y ahí andamos en la pelea.
Esteban, un caso cercano, ¿no? COVID que siempre hablamos de con él en la lejanía, pero mira, un caso de una persona muy conocida, muy querida por nosotros.
Hombre, claro, y aquí del equipo, ¿no? Más cercano ya imposible. Sí, ¿no? Toda la semana siempre estábamos comentando que sí, una de las características de los últimos tiempos del COVID es que cada vez te iba llegando a gente más próxima a ti, ¿no? Eso es una cosa cierta. Fíjate, hace un año exactamente, tal día como hoy, empezaba el primer confinamiento en Italia, en un pueblo de Italia, ¿no? Allí en la Lombardía. Ha pasado un año y ahora ya nos llegan a seres queridos y familiares y lo más allegado, ¿no?
Y bueno, sí, que estamos en la tercera ola, ¿no?
Claro, claro.
Ya se está hablando de una cuarta, ¿no?
Claro,
Antonio.
Por supuesto. Yo se le comentaba hace un momento, Juan, a micrófono cerrado, que yo cuento con una cuarta ola. De hecho, Margarita del Val, que es una de las grandes eminencias de nuestro CSIC, dice que va a haber cuarta ola. La pregunta es que si somos un poco inteligentes y hemos aprendido algo, esa cuarta ola sea menor que esta, bastante menor que esta, pero con cuarta ola hay que contar. Yo cuento con ella ya.
Sí, bueno, pues no, hay que vamos optimistas, ¿sí?
Hombre, claro, además, no, optimista, le mandamos fuerza a nuestro amigo Arizmendi, igual que todos los aficionados. Digo, es muy querido, una persona muy querida en Huelva. Y que todos, en verdad, están sintiendo un poquito este momento, este trance de la enfermedad, ¿no?
Así es, así es. A través de las redes vemos que muchos mensajes de apoyo de mucha gente que lo conoce y que lo aprecia. Y, por supuesto, nos sumamos porque es miembro de este equipo y, aparte, vecino y amigo, lo más importante.
Así es.
Pues sí, también nos sumamos desde aquí, desde Hispanidad Radio. También he preguntado por él, a Pepe, que son las personas más cercanas, digamos, a Arizmendi, ¿no? Y bueno, deseamos pronta recuperación al compañero.
Sí, la mujer nos tiene, ¿verdad?, informado con los partes facultativos diarios y es una alegría, ¿no?, estar así, porque vamos viendo que el chaval va saliendo adelante perfectamente, ¿no?, que cuesta, ¿no?
Sí,
cuesta,
sí, ¿no? Como porque decía, eso, está todavía en una situación delicada, pero la evolución, aquí hay que hablar de evolución, la evolución es muy buena, a buen ritmo y en buena dirección.
¿No? Como los buenos toreros, ¿no?, que se recuperan antes de tiempo y ya está para Olivenza, ¿no?
Acortando los plazos, se acerca Olivenza y está acortando los plazos. Asimismo, otro abrazo igual de grande a su mujer, que también está en casa, pero también está enferma. Y desde aquí también nuestro enorme abrazo.
Y el ánimo. Bueno, esperanza, ¿no?, de ver sobre la gira de la reconstrucción segunda parte, que ya se pone en fecha, ¿no?, y está esperándose a indicar lugar, ¿no?, de las dos tardes que quedaron pendientes del año pasado, Esteban.
Bueno, esperanza verde, a ver, yo no lo veo todavía. ¿Por qué? Porque eso mismo me dijeron en noviembre para enero, en enero me dijeron que febrero, final de febrero, y en febrero me dicen que en marzo. Como no depende de las personas que lo organizan, yo primero tengo que ver la evolución de la pandemia. Porque una cosa es lo que me digan, otra cosa es la realidad después, y sobre todo con los políticos que nos rodean. Con lo cual, hay previsto, sí, a mitad de marzo. ¿Por qué? Porque ya están saliendo, planificando carteles. Claro, pero eso es la planificación de una empresa. No significa que eso se vaya a llevar a la práctica.
Bueno,
claro,
pero me gusta el tesón, ¿no? Bueno, la contendencia de decir, no, esto no se va a cancelar, estos dos festejos, los vamos a realizar.
A ver, hay un convenio y una especie de acuerdo privado de que había unas 20 festejos. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay un dinero pendiente.
Sí,
exactamente. Igual que hay, medio hablado, no se ha publicado, 80, para 80 corridas para el año que viene. Bueno, mejor dicho, para este año, de televisión. Canal Plus ha dicho que 80 es el tope. Entonces, bueno, ahí hay un dinero pendiente. A mí lo que me llama la atención es que nada más que estén preocupados de esas dos, de coger ese dinero, presentar las cuentas, no presentar las cuentas, no sé cuánto.
Sí, hay un poquito
a mí me crea muchas dudas la reunión del otro día en Salamanca de la fundación y los demás implicados en esa especie de crisis, que ha sido criticada por algunos medios y prensa especializada, no prensa generalista, prensa especializada, diciendo de que nos hemos reunido y después de mucho hablar hemos quedado que conclusión una, volver a reunirnos otro día. Vamos a ver, ¿qué plan hay si no hay televisión? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que se quiere hacer? No presentar las cuentas. Hombre, evidentemente está claro que tú tienes 20 festejos, para que presentar las cuentas, ¿no? Yo qué sé, si eran 100 o ciento y pico de 1.000 euros cada. O sea, ahí hay 2 millones de euros. Que ahora mismo habrá 1.800.000. Bueno, vale. Habrá que salir esas dos. Y eso tiene que cuadrar con una serie de empresas que quieren hacer su espectáculo.
Sin televisión es inviable, ¿no?
Bueno, ayer y antes de ayer han salido las normas de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Esperemos que dentro de un mes la cosa esté mejor. A día de hoy habéis visto cómo son las normas, ¿no? De que te dejan abrir la plaza, pero máximo de 500 personas. Nadie va a organizar. Es decir, hoy ha sacado el cartel Jaén para el 28 de marzo, Domingo de Ramos. Los Vitorinos para Rafaelillo, que vuelve después de 2 años de Pamplona, y Rubén Pinar y Alberto Lamela. Claro, estamos hablando de 28 de marzo, Domingo de Ramos, Jaén. ¿Te va a permitir la Junta, te va a permitir en esa fecha abrir la plaza? Sí, con 500 personas va a organizar tú a Vitorino, Rafael y Rubén Pinar, otro me la hacen en televisión. Eso no me lo creo.
Inviable.
No me lo creo.
Sin televisión es económicamente inviable. Claro. Por mucho que rebajen los honorarios, todas las partes profesionales que intervienen.
Es imposible. Con un aforo tan corto.
Exactamente.
Claro. Si no hay televisión o alguien o alguna entidad que ponga dinero, es inviable.
Y entonces yo veo que ahí se reúne muy bonito, la prensa te vende ahí 20 personas reunidas, los grandes empresarios no van, evidentemente, ese es otro tema. Y ahora veo carteles, que están saliendo carteles como Miura, en Vista Alegre, en mayo. En mayo. O sea, ¿dónde está San Fermín? O San Fermín, San Isidro, perdón.
San Isidro.
¿Dónde está San Isidro? Si Miura está anunciado en Vista Alegre en mayo.
Sí, eso,
¿Y cómo se hace ese cartel? O sea, ¿qué sentido tiene eso en medio del otro? ¿El otro no se va a hacer? ¿O el otro de 40 días se va a hacer 10?
Da la impresión de que son globos sonda.
Aparte, por supuesto, por eso.
Un poquito también toda la desesperada, ¿no? Intentando buscar salida como sea, ¿no?
Sí, pero por eso yo que no veo un plan claro. Un plan claro, con televisión, sin televisión. Si no, vamos a ver, ¿qué se hace si las comunidades están boicoteándonos en el sentido de permitir teatros y están permitiendo los partidos de fútbol como el otro día, ayer, Badajoz, y nosotros no decimos nada? Nos volvemos a ver el mes que viene, a ver qué pasa. No pasa nada. Nadie dice nada.
¿Te refieres al partido de fútbol de la segunda división?
La Junta de Extremadura saca unas normas. Están en fase 4 y saca unas normas. Y además, te lo pone bien clarito, ya se permiten en las corridas de toros, como es natural, pero el aforo máximo de 200 personas en una plaza de toros. Aire libre, ojo, que a los teatros, cine, eso se le está permitido y está todo cerrado. Bueno, pues aquí máximo 200 personas. Y en los deportes se está permitiendo el 40% de los espectadores. El estadio del Badajoz de Rivero caben 11.000 personas. Y allí metieron, según la prensa, unos dicen 3.000, otros 4.000. No hablan más de 4 porque todo estuvieras columpiado porque te pasa la normativa. O sea, permites 3.000, 4.000 y 200 en una plaza de toros. Y aquí nadie habla, nadie dice nada.
Y eso que Badajoz es...
Estamos hablando de Extremadura.
Sí, que Extremadura es muy taurina.
Badajoz es una plaza grande con gran capacidad. Claro, también,
¿eh? Pero me refiero a que Extremadura que es una provincia muy taurina.
Y una comunidad que es pro, ¿no? Pues que va Olivenza, la que forma todos los años la Junta de Extremadura. Entonces, por eso hoy en la prensa taurina, especializada, no la generalista, que es lo único que hace es copia y pega de las normas que se han aprobado. Te estás diciendo de... ¿Alguien... hay una subvención por ahí o hay un dinero que te van a dar y tú no hablas? Porque, vamos a ver, yo no me entiendo de que a uno le dejen y a otros no y tú te calles. ¿Alguien me lo puede explicar por qué?
Sí, también hacía relación José Antonio.
Da que pensar.
Al artículo del País de Antonio Lorca, No Toro por los Cuernos, que también pone un poquito...
Va por la misma línea con otras palabras.
De hecho, nombra en concreto que una tal Concha Velasco está en lo alto de un escenario con más de 80 años, en un teatro que es espacio cerrado, por muy grande que sea y muy alto que tenga los techos, un espacio cerrado, no ventilado, y una plaza de toros, que en el caso de Badajoz y todas las de Extremadura son descubiertas al aire libre, totalmente libre.
Sí.
Y hay una incoherencia en cuanto al fondo de la normativa.
No, pero también es lo que él viene a decir, ¿no? Es que las figuras de toreros no están dando el paso adelante, ¿no?
Pero no las
están,
pero
vamos a ver, los ganaderos, están un poquito a verlas venir.
Da que pensar lo que decía Esteban, ¿no? Si se está permitiendo una cosa con una normativa flexible, los teatros, por ejemplo, que son espacios cerrados, y a los toros se les restringe una barbaridad el aforo, las personas que comen de los festejos taurinos están calladas, algo no cuadra. Evidentemente. ¿Qué es? No lo sabemos. Pero da que pensar que no conocemos de la misa a la mitad, de qué está pasando por ahí entre bastidores.
Es el tema, que tú normalmente me pasan tantas cosas. La mayoría de las personas opinan, pero a bote pronto, lo primero que lee. Pero en la letra pequeña no te lo cuentan normalmente, tú tienes que ir improvisando. Aquí hay algo que se me escapa. Porque no me cuadran esas cosas. Igual que se rumorea que si el año que viene va a haber una segunda gira, ya no van a ser primera figura, van a ser segunda...
El año que viene no, este año, ¿no?
Bueno, perdona, para la temporada que viene, sí, la que estamos, sí, es verdad. Van a ser, digamos, no van a ser primera figura. Porque, claro, lógicamente, que si Ponce de Juli o de cuánto, voy a torear, pues vamos a ver que hay muchos más toreros, ¿no? Entonces, eso se rumorea, parece que es un globo sonda, pero no hay nada, nadie te dice. Nos reunimos, después de larga discusión, yo he hecho miles de actas, nos reunimos aquí abajo en el cuento, y hemos decidido, tras mucha discusión, volver a reunirnos semana que viene. Bueno, ¿eso qué es? Eso y nada es lo mismo. Quiere decir que no tiene uno una idea clara.
Yo creo que se está todavía muy a expensas de cómo evolucionen las cifras de la pandemia, teniendo en cuenta que a corto plazo, de aquí a un par de meses o tres a lo sumo, no sabemos tampoco el ritmo que podrán llevar las vacunas de aquí a un trimestre, claro. Que podría ser un indicador de a qué velocidad podríamos ir retomando la vida normal. Si consiguiéramos, pero claro, me consta en el caso de Huelva, porque lo tengo información diaria, de que las vacunas, todas las que llegan se ponen, o sea, en el mismo día, porque va planificado y toda la que llega se pone en el mismo día. O sea, ya se está citando gente, las personas mayores, ya se va bajando la edad por grupos de edad, tal como llega el lote de vacunas, se pone ipso facto. Pero claro, ¿cuántas llegan? ¿Cómo llegan? Entonces es muy difícil calcular si en 2, 3, 4 meses va a haber un porcentaje de población vacunado suficiente como para que haya inmunidad de rebaño y eso te dé unas garantías de poder abrir la mano en movimiento social. Y yo creo que está un poco todo el mundo a la expectativa de eso, esperando esas cifras y esa historia. Está todo el mundo agazapado detrás de la mata y eso es lo que está pasando.
Ya se estuvo el año pasado, y yo no he escuchado nunca un plan. Mira, yo leo la prensa taurina de Murcia, que me llegó el otro día, Vitorino, hablando con ellos. Tienen medio montado una serie, un serial de novilladas como aquí se hizo en Andalucía, novilladas de promoción. 8 o 10, porque allí hay plazas de toros que de tercera, la mayoría, lógicamente, ¿no? La de tercera. Y entonces lo tienen medio montado. Eso te tienes que enterar porque lees la prensa de taurina de Murcia, que se va a hacer allí. El otro día, cuando esta reunión, no se dice nada, ni se dice nada, sino eso está, y lo tienes que leer tú en la prensa de taurina de Murcia. Será otro país, o sea, algo. Sí. Porque es que...
Bueno, y Castilla-La Mancha, estamos hablando de Extremadura, Castilla-La Mancha está más o menos lo mismo, por unas restricciones muy duras que hace casi inviable
festejos, ¿no? Extremadura el máximo 200.
Y Castilla-La Mancha también es muy taurina.
Claro, claro. Si hay subvenciones para el ganado, mira, el otro día hablaba, ¿no? Que más subvenciones al ganado, y bueno, la Junta, tú sabes que después se apunta a todo. Por eso digo yo que a mí hay datos aquí que se me escapan. Por eso cuando me dice, ¿eres optimista? Sí, soy optimista porque pues la vida tienes que ser optimista por fuerza, ¿no? Aunque vayas el último juego hasta el primero, tienes que ser optimista, porque si no, no me muevo de casa. Sí. Pero hay cosas que no me cuadran. El círculo cuadrado a mí nunca me ha entendido.
Quizás que tenemos tantas ganas de volver a la normalidad, ¿no? Ya... De que la vida vuelva a ser lo que era, ¿no? Mm.
Yo creo que nunca va a ser totalmente igual, pero bueno, por lo menos sí recuperar actividad, que haya actividad, que podamos contar noticias relacionadas con desarrollo de festejos taurinos de cualquier tipo. Ya me da igual un bow al carrer en un pueblo cualquiera, vamos y lo contamos, pero que haya algo, que a algún ganadero le entre un duro en la cuenta, que a algún banderillero le entre...
Mira,
actividad, que haya actividad, mucha, poca, pero que haya algo, que se mantenga el hilo de la llama viva.
Claro, claro. Es que cuando estás hablando de ganadero, mira, tengo aquí los datos, que esta semana sabéis que Cultura ha lanzado publicitariamente, como siempre, para variar, que se ha digitalizado 250.000 páginas taurinas, ¿no? Correspondiente a 13.000 expedientes. Ojo al dato, 11.830 profesionales. 11.800, me molesta mirarlo, nombre, apellido de cada torero y cada banderillero. Segundo, 1.541 ganaderías. Esto no es Juan Pedro García Grande. 1.541 ganaderías hay en España. El ministerio está allí, tú puedes picar, además público, pica y ves el nombre, dirección, y el nombre de la empresa, todo. 1.541, que hay 1.541 ganaderías, que no das 200, 300, se está perdiendo. Que las ganaderías pequeñas, las queridas en los pueblos, aunque sean las vacas, aunque sea no sé qué, son ganaderías de a menos de 40, 50, 60, 70. Son ganaderías. Incluso algunos no están ni en las 4 asociaciones que existen. Ah, y después las 109 escuelas. Los expedientes con 109 escuelas. Ese es el pulso y la fuerza de la tauromaquia. Y yo por eso, cuando no escucho a nadie salir a decir nada...
Bueno, los ganaderos sí hablan mucho, ¿no?
Los ganaderos se están moviendo en su parcela, es decir, piden ayuda a las comunidades para que tramiten las ayudas de Europa. Tú por lo menos sabes por dónde vas, porque lógicamente estoy hablando siempre de la Unión. La otra, el mes pasado hubo unas votaciones famosas en la asociación, que no hemos hablado de ello. Bueno, ya otro día se le daremos un ratito. Ellos sí se están moviendo. Por ejemplo, me hablaba antes del sector de los toreros, yo no sé si existe o no existe. Los subartenos sí sabemos que se han movido para las ayudas. Las grandes empresas, bueno, más allá de sondeo, de globo sonda, de que va a torear este Pepito Manolito con Juanito el día tal y tal, no, pero eso no es lo que necesita el toreo. O sea, que Toré Morante y Julio Roque Rey, vamos... Entenderme, que sí, que es fundamental, que es necesario, porque el ejemplo de las grandes, Madrid todavía no permite los toros. O sea, ¿cómo va, en el fondo vas tú a decir que va a hacer un sanitario? Si no te permite.
En su día esto es un tsunami muy grande que nos ha atrapado a todos, ¿no? Y lamentablemente se puede llevar, como hace poco decía Paco Pablo Aguado, ¿no? Que no contaba con esto la pandemia, que se puede llevar parte de su carrera taurina para adelante, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Bueno. Derrumbarla porque no contaban con esto, con este impedimento, y en un momento álgido de su trayectoria, bueno, como él, como tanto, ¿no? Nuestro David de Miranda también.
No, David, ¿no? Yo estaba pensando ahora mismo en David, ¿no? Que esta tendría que haber sido su temporada definitiva de explosión máxima y de ponerse en el pelotón de cabeza.
De cuajarse, de consagrarse.
Y claro, y bueno, y estamos como estamos todos, ¿no?
Claro, sí. Pero lo bonito y lo interesante es de que los regidores, lo que sea, se supone que tienen que tener más normas para todos. Ese es el tema. Entonces, que la pandemia nos afecta a todos, evidentemente. Eso por supuesto.
Perdona, unos más, otros menos. Perdóname, Esteban. ¿Mismas normas para todos? ¿Hablamos de España o de qué país me está hablando?
No. Mismas normas cuando tú gobiernas, tú estás gobernando. Es decir, yo no te puedo permitir que vayan 3.000 personas a un sitio, a ti te permito 500. Claro. Es que eso es lo que no se puede permitir o no se debe permitir. Entonces, hay cosas que... Eso es lo que yo a mí no me entra en la cabeza. Entonces, las normas son todas. Está la pandemia, nos fastidia a todos, pero fastidia a todos los españoles. Bueno, por supuesto a todos los países, pero vamos a centrarnos solamente aquí. Nos fastidia a todos. O todo ninguno, como famoso tema de siempre. Lo que no es admisible es que, bueno, tú imagínate que tú permitiese abrir los bares en una calle y otros no. Entonces ya cuando ya se... Claro. Entiéndeme, hay cosas que tú, las cosas que no me entran. Bueno,
pues, bueno, y después decíamos, dime, al principio de la esperanza, la semana pasada teníamos al torero de Espartina, Javier Jiménez, ¿no? Que él decía una cosa, ¿no? Que él sigue preparándose como si fuese a torear mañana, y como eso están todos los toreros, ¿no? Que es uno de los valores también, ¿no?, de la constancia de la tauromaquia, ¿no?, que están intentando todo. Ahora, hace poco venía Emilio de Justo preparándose en el campo.
En América, casualmente.
Están todos para cuantitosarte la locación, dando la cara y...
La obligación de los profesionales del toreo siempre es estar preparado, porque eso, nunca sabe uno cuándo salta la liebre, ¿no? Recuerdo ahora mismo el ejemplo de Escribano, cuando no lo conocían ni en su casa, y un día le sale la corrida de Miura y le pega el pelotazo de su vida y desde ahí lanza su carrera, ¿no? Pues así el profesional del toreo, desde el número uno del escalafón al número 208, tienen que estar igual de preparados, porque en cualquier momento esta pandemia se regula, se normaliza de aquí a 6, 8, 10 meses, 15, y cuando llegue el momento te tiene que pillar preparado. Igual para los ganaderos, igual para todos los profesionales. Uh-huh. ¿Cuánto va a tardar? No lo sabemos nadie ni lo podemos saber. Pero el que quiera estar en el pistoletazo de salida tiene que estar preparado.
Bueno, Escribano sí lo conocía, ¿eh?
Me refiero a que...
Sí, bueno, estaba en el segundo escalafón.
Yo y muchos aficionados no lo conocíamos, nada más que en su entorno cercano y demás. Y ese día, pues, pegó el pelotazo que pegó, bendito pelotazo, y ahí está, pero que...
El día que el Juli no...
Ese día lo pilló preparado, a eso me refería.
Los miras del Juli, esa fue la mirada que estaba preparada para Julián. En fin, veamos, que hay que tirar para adelante. Bueno, vamos a tirar la vista atrás, ¿no? Ayer fue el aniversario de Guerrita, ¿no? El gran torero cordobés del siglo pasado.
Rafael Guerra.
Del siglo XIX.
Antiguo, ¿eh?
Del siglo XIX, que dice que eran unos precursores del torero moderno, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente, hombre, vamos a ver. Te has ido al siglo XIX, vamos a ver, regencia de María Cristina, Alfonso XIII tenía entonces 6, 7, 8, 9, 10 años. Ahí viene la famosa frase cuando le dijo Alfonso XIII al Guerra, qué pena que no le pude ver usted torear. Y la respuesta del Guerra famosa, ¿no? Pues a ver, nació usted antes. O sea, eso de las cosas del Guerra, ¿no?
Pues, ¿es verdad un precursor de torero contemporáneo?
A ver, esto, vamos a ver, yo me he leído montones de, bueno, te decía, desde el Cosío, Don Ventura, vamos a ver, siglo XIX, si empiezas con Paquiro, después hay una serie de colleras ahí, digamos, de toreros complementarios, por ejemplo, Chiclanero y Cúchare, Tato y el Gordito, y sobre todo, vamos a terminar el siglo con Lagartijo y Frascuelo. Cada uno con su forma y con su manera de entenderlo. Uno más tradicional y otro un poquito más alegre, para entenderlo, Lagartijo y Frascuelo. Y en medio de eso es cuando surge Rafael Guerra. Verano, o sea, sabemos, ¿sabes? De Córdoba, familia de los niños banderilleros.
¿Cuarto califa?
El segundo. El primero fue, hombre, Lagartijo. Este fue el segundo y después vendría Machaquito.
Lagartijo, Guerra, Machaquito.
Ah, ahí está. Sí,
es Manolete y el Córdoba.
Bueno, ¿y él ordena un poquito el caos desde las lidias o...?
A ver, él... Aquí hay que distinguir lo que es el torero y el toreo. El torero más completo en ese momento sí fue él. El toreo más completo es una aportación de muchos más. Es decir, cuando él llega, pues bueno, que es cuando está acabando Lagartijo y Frascuelo, él dura, pero muy poco tiempo, estuvo 12 temporadas nada más. En esas 12 temporadas, pues él para mí sí tiene una especie de torero junto a él, que toreó bastante con él, que fue Espartero. Y Espartero tenía, era otra línea, otra cosa, otra aportación diferente al toreo. Si él, en este caso, va a una línea de un torero, un torero más completo, más compacto,
más largo, ¿no?
Más largo, sí. En la línea que después ha venido Solito, Domingo Ortega, en la línea ha venido Dominguín, o Ponce, si me apuras hoy día.
Y competitivo, ¿no? Muy competitivo.
Bueno, por supuesto, él se preparaba a tope, su cuadrilla igual, allí no hay quien pudiese beber, y prácticamente el que bebía y cosas por ahí, se pasaba multa, que significa pagar tabaco. Él en ese aspecto lo tenía cuadriculado. Entonces, bueno, a ver, más que su toreo, que a mí su forma de torear no me interesa, lo que más me interesa es lo que él aporta, no él, sino él en esa época, en esos 10, 15 años, hay un germón movimiento que va a ser la primera piedra que después van a continuar, lógicamente, José y Juan, ¿no? Yo tengo 4 o 5 ideas, por ejemplo, se mataron los toros ya más jóvenes, con 5 años, antes se mataban con 8, con 9, con 10. La famosa frase de toro con 5, yo con 25, porque yo he tomado alternativa con 25. Ahí, y ahí ya fíjate el escalón que te estoy diciendo. Otro es los cambios en la novillería, de cómo acceder al novillero. Antes era, tú estabas en una cuadrilla de banderillero, y ahí destacaba, y era torero, se acabó. Y a partir de esa época, no porque lo impusiese, ojo, sino en la época. Entonces ya cuando los novilleros van a empezar de jóvenes, de novilleros. De novillero, no toreando en el bombero torero, para entender, no bufo, y el más serio, el que podía destacar. Ojo, que ese cambio es importante. Otro era, por ejemplo, el lucimiento ya en el último tercio. Ya se van ampliando las faenas. Hay incluso a toreros que al principio, bueno, forman las broncas más grandes del mundo, porque eso no era. El toreo era una preparación para entender, no para matar. Y sin cambio aquí ya se está diciendo, ya puedes torear 15, o poner ya 15 o 20 pases. Eso es muy importante, porque fíjate lo que va a venir después. El toreo de perfil es Verónica. Entonces, si toreas de frente, no, pero si ya te puedes de perfil, ya puedes torear con la Verónica y encima vas ligando. Ya van ligando, lo que estamos diciendo. Fíjate, si los 4 o 5 cambios van a ser importantes. El toreo a dos manos y el toreo por abajo. Cuando Guerra empieza a torear por abajo, ya empieza la crítica a decir que se estaba riendo. Que se estaba barriendo, que parecía una criada y que barriendo, no sé cuánto. Las broncas eran enormes, porque tú, todo lo que cambie de lo que viene tradicional.
Se creó bastante animadversión, sobre todo en Madrid, hombre, que al final terminó aburriéndose, ¿no? El del público, y de no tener una competencia.
Él no era una persona agradable, no se casaba con nadie, le soltaba una fresca en cualquier momento. En una cena te dan un homenaje, suelta allí, se mete con el empresario, se mete con el que sea. Él era uno en ese aspecto
antipático.
Bueno, resumidamente podemos decir que era antipático. Entonces, en principio tuvo en contra los partidarios de Lagartijo, tuvo en contra los partidarios de Frascuelo, y después tuvo en contra los partidarios de Espartero. Le formaron las broncas más grandes del mundo en Madrid, pero más grande del mundo. Me acuerdo, 1825 es quizás su mejor año. ¿Y qué fue el famoso año donde él toreó 3 corridas en el mismo día? Que eso lo vemos todo, ¿no? A las 7 de la mañana en San Fernando, tela. A las 11, otra corrida en Jerez. Y a las 5 de la tarde en Sevilla. Que eso ha marcado la historia de la tauromaquia, ¿no? En esa época.
El precursor de Gallito, también. Parte de la esencia de...
De ese tipo de toreo, lógicamente... Que él se lleva muy bien con Gallito. Bueno, Gallito, para Gallito, al revés, como es natural. Gallito era, su maestro era Guerra. Le preguntaba, le decía cosas, no sé cuánto. Maestro, hoy he tenido un día muy malo, no sé cuánto. Y dice, no te preocupes, que yo tampoco hubiera hecho nada con él, con estos bicharracos, ¿no? ¿Sabes? Él lo tiene muy buena en consideración. Él, por ejemplo, incluso se llevaba muy bien con Espartero. Se respetaban los dos muy bien. Los aficionados, como ya sabemos de siempre, apasionados. Pero él siempre, en este aspecto, él respetaba. Donde a él le costó trabajo era en entender el toreo de Espartero, que después va a ser de Juan Belmonte, ¿no? Es decir, ahí eso no se puede hacer, eso es imposible. Eso es imposible porque se está metiendo
los terrenos.
Eso no le podía, no entraba en la cabeza, lógicamente. Ese tipo de evolución. Por eso te digo yo que hay que distinguir lo que es el torero con el toreo. Torero. Completo, lo que sea. Y otra cosa, el toreo completo. El toreo completo no lo hace él. Lo hacen una amalgama y un montón de toreros juntos. Cada uno aporta.
Sí, sí.
Por eso yo esa diferencia después de leer un montón. Porque claro, tú escuchas a Don Ventura, una maravillosa, el mejor torero del mundo. Bueno, escuchas pero... a otro y claro, muchos son partidarios de a lo mejor de las artes o son más partidarios de otros. Cuidado con la crónica y las críticas, porque hay muchos que son... Tengo una animadversión y lo pongo verde. Y a lo mejor después hago las paces y lo pongo maravilloso. Pero oye, no es el mismo torero.
Bueno, pero se puede considerar uno de los pilares de la evolución total, también de la tauromaquia, ¿no?
Total.
Añeja, pero vamos, que...
Total, vamos, del siglo XIX, por eso no digo que sea el mejor, pero sí es básico. Igual que Paquiro empieza con sus normas, Pepe y Paquiro, que son los que implantan una estructura, él en ese al final del siglo, él es el que más o menos... Él, y te he dicho, lo igual que después de ello vino Bombita y Machaquito, que no continuaron... sino que, bueno, estuvieron ahí, complementarios, lo que sea, hasta que llegó la gran explosión, lógicamente, 20 años después de Joselito y de Juan José y Juan, claro, que continuaron cada uno, y de esa unión y de ese envío, sí, pues tenemos más o menos las bases de hoy, ¿no?
Venga, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo he leído el artículo ese, yo no he leído tanto como Esteban, y estaba aquí alucinado escuchando la disertación.
No, yo ya no digo más, yo me callo.
Bueno, pues vamos a pasar a la parte de la entrevista, que hoy tenemos una sorpresa para todos los oyentes, para todos ustedes, porque una cosa que me ha llamado mucho la atención, bicheando, nosotros ponemos foco no solamente en la actualidad taurina elemental, ¿no?, sino en toda la gama de artes y oficios que encauzan en la tauromaquia, y hemos encontrado a una chica joven, bellísima, con una pasión por el toro muy, muy, muy grande, y que nos está vistiendo... de manera taurina, ¿no? Moda taurina es Taurover, Verónica desde Alicante. Muy buenas tardes, bienvenida al Paseillo.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros, aunque sea en la distancia y bueno, pero la verdad que me siento muy contenta, ¿no?, de poder compartir algo tan bonito con todos vosotros.
Verónica, me decía una experta en marketing... que lo tuyo es muy importante, porque tienes más de 16.000 seguidores reales.
Sí, justo. Hace ya, vamos para 4 años, y bueno, nosotros que nos focalizamos siempre en la gente joven, en la gente que bueno, que sigue sintiendo sus tradiciones, los valores de ellas, entonces, pues, embarcamos a este público, y es nuestro objetivo, al fin y al cabo.
Para nosotros, que muchas veces criticamos, el compañero, ¿no?, que ve muchas canas en los tendidos, ¿no?, y en los eventos, ¿no, José Antonio?
Sí, eso, bueno, la verdad es que es una alegría, ¿no?, ver a personas así de su edad y alrededores acercarse a la fiesta y seguir dándole impulso porque, como decía, ¿no?, muchas veces no, yo mismo me fijo mucho en eso, ¿no?, en la media de edad de los aficionados y la veía bastante alta, con lo cual noticias como su existencia y su trabajo son motivo de gran alegría, eso, viendo que hay que puede haber relevo generacional.
Por supuesto, yo estoy súper convencida de lo que acabáis de comentar, porque además es que tenemos nuestro sitio, y Taurover, cuando nació, sí que es verdad que en las redes sociales escuchaba menos el tema de la tauromaquia, pero el haber crecido con las redes sociales al lado de nuestra pasión, la verdad que orgullece ver a la gente joven cómo se moviliza a través de las redes sociales, no le importa poner su cara, que es lo que yo notaba, que había mucha ausencia. Habían páginas taurinas, ¿no?, en Instagram, pero nadie ponía la cara. Y yo decía, pero ¿por qué nadie se atreve a poner que es taurino? Y no pasa nada.
Quizá por el miedo a la persecución, ¿no?
Sí, claro, a ver, al final yo tengo críticas casi todos los días y tengo palabras que no me gustaría ni pronunciar en ningún momento de mi vida.
Claro.
Pero es una cosa con la que yo, por ejemplo, personalmente sabía desde el primer momento que me enfrentaba a esto que iba a tener esa cruz, ¿no? Y menos mal que yo no soy una persona conflictiva y no entro en estas batallas, pero bueno, claro, te provocan un montón. Provocan a todo el mundo.
Y sirven quizá incluso de estímulo, ¿no?, para seguir en la línea.
Hay momentos de todo, ¿eh? Hay momentos en los que esas críticas llegan a un punto en el que sí que es verdad que, a ver, al final esto es una carrera de fondo. Y hay momentos en los que dices, me merece la pena, ¿no?, exponer tanto mi vida y mis gustos a gente que no tengo ni idea y luego me está juzgando sin tener, sin saber. Pero bueno, como tú bien dices, también a veces también sucede, y muchas veces sucede, la sensación esta contraria, y te da fuerzas para seguir demostrando, pues eso, el sentimiento y el orgullo de ser taurino.
Verónica, vienes de una de las zonas, de verdad, del Levante español, que tiene una afición también desmedida, ¿eh? No es solamente, nosotros estamos en Andalucía, que creemos que muchas veces que es el centro del taurismo, y no es cierto. Quizás ya más aficionado al metro cuadrado por tu zona, concretamente de tu pueblo es...
Yo es que soy de Castalla, de Alicante.
Castalla, Alicante, donde ahí tenemos otros muchos amigos, porque somos aficionados al bobo del carrer, digamos.
Al bobo del carrer. Sí que es verdad que yo eso también lo he vivido, y gracias a Taurover, porque Taurover me ha hecho vivir y me hace vivir muchísimas experiencias. Y yo cuando, o sea, aparte de que Taurover llegó a Valencia, llegó a Castellón con muchísima fuerza, mucho más que en otras comunidades, ¿cómo vive la gente? Porque, bueno, yo soy de un pueblo y poco más, no viven tanto, ¿no?, la fiesta como la puede vivir los pueblos de Valencia o los pueblos de Castellón, y es increíble. O sea, ellos, es su estilo de vida, es, ellos viven para su fiesta, que es el bau envolado, el bau en la cuerda. Entonces, yo no vengo de ahí, pero sí que es verdad que verlos cómo viven esta fiesta, te dan, que dices, ostras, es que somos un montón. Hasta que no sales y ves ese tipo de gente, sí, no eres consciente de toda la gente que hay y que involucra al toro.
Allí hay muchísimas peñas, ¿no?
Muchísimo. Además, es generacional, o sea, yo creo que al final todos se unen y los une el toro. Y están todo el año, porque sí que es verdad que, a pesar de que yo no conozco tanto esta modalidad, ¿no? Pues sí, creo que se puede llamar modalidad. Sí que es verdad que entre ellos están todo el año, que si buscando los toros, buscando las ganaderías. Entonces, es al final es todo el año lo que engloba el toro. Son viajes, y aquí ganan todos, gana el que pone el café, gana el que pone, ganan todos.
En su caso personal, ¿cómo empezó la afición por los toros? ¿Quién se la inculcó? ¿De dónde empezó a verla, a sentirla? ¿Cómo fue?
Pues yo vengo de una familia, bueno, vengo de familia taurina, aficionada a taurina, sobre todo por mi padre. Y mi padre, bueno, pues mi casa, o te gustan los toros o te gustan los toros. Yo no lo entiendo de otra manera. Cuando era adolescente se ve que me dio un golpe o algo, y sí que tuve ahí un momento, pero sobre todo por las influencias y por la edad, ¿no? Entonces tuve ahí un momento de no sé de qué, que entonces dije, pues, te dije a mi padre, pues yo voy a ser una antitaurina, porque era la moda. Y mi padre me dijo, pues muy bien, aquí se ven toros, si quieres bien, y si no, pues no los veas. Y entonces, fue una tontería, ¿no?, lo que es verdad que me pasó, pero mi padre tenía los toros todos los días, y en mi casa ver los toros es una cosa que forma parte de nosotros, de nuestra, bueno, de nuestra vivencia, ¿no? Entonces mi padre me explicaba todo lo que es el conocimiento del toreo, y entonces al final lo vas entendiendo, te va gustando, te vas a ver una corrida, y ya pues poco a poco, hasta que, bueno, en mi caso montas una tienda dedicada por y para el toro. Entonces, pues de mi padre, ¿no?, que lo quiero muchísimo, y al final es un poco el que me guía en todo, y en esto pues también.
Esteban. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Esteban, otro compañero de aquí del equipo.
Muy buenas, Esteban.
Sí, he estado viendo el Facebook, y hombre, me encanta lógicamente que la gente joven se involucre, ¿no?, en la tauromaquia, por aquello de como tú comentas, de expresarla, para respetarla, ¿no? Y yo sé que, bueno, lo que estoy viendo, que eres enamorado del campo, enamorado de la caza, enamorado de los toros, ¿no?
Del caballo.
Del caballo, claro, lógicamente, sí. Y de tu pueblo también he visto, por ejemplo, la misma taurina, la fiesta esa de la vaca, ¿no?, en San Roque.
También, sí, es verdad.
Sí,
justo,
sí.
Además estoy en la comisión de vaca también.
También, para que no falte el tema.
Para que no falte.
Para que no falte, sí. Y bueno, y además una zona que, bueno, yo de pequeño me acuerdo cuando jugaba con los juguetes de Ibi, lo tienes,
sí,
ahí cerquita. Claro, mira qué tierra más conocida, y sobre todo este año que se cumple, ¿no?, el aniversario de la alternativa de José María Manzanares allí en Alicante, ¿no?, el 24 de julio. junio, exactamente, sí, del 71, el 50 aniversario, una tierra más taurina. Vamos, que yo por lo menos me ha encantado ver tu página, la pondré también en mi blog y en mi página, exactamente, para que todo el mundo pueda, aficionado, puedan ver la cantidad de cosas, y que haya gente joven, como eso tú comentabas, ¿no?, de que un fin de semana, un viernes, se puede ir al campo en vez de ir a un centro comercial, ¿no?
Como hombre, por supuesto, y como perdamos eso, ya para qué. Sí, al final Tauro Ver, el COVID nos ha traído muchas cosas malas, que yo creo que muchísimas, pero también nos ha abierto a innovar, ¿no? En cuanto yo al final fomento la tauromaquia, pero también tengo moda taurina que me ayudan a seguir fomentando, ¿no?, este proyecto. Entonces el campo y lo que se vive en el campo, creo que hay mucha gente y las generaciones que vienen se van a perder muchísimas cosas porque no entienden que yo creo que se ha perdido el conocimiento de todo, del ecosistema, se ha perdido un poco la sostenibilidad de los animales y no lo entienden, no entienden que se puede disfrutar un día entero cazando, no entienden que se puede disfrutar un día en el campo igual viendo perdices. Esa magia de la naturaleza la vamos a perder como no nos pongamos las pilas. Tauro Ver fomenta este tipo de acciones.
La España rural, ¿no? La España vaciada, que se suele que está de moda decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Que se van perdiendo un poquito las localidades de los pueblos y demás. Mm. Y hay que recuperarlo como sea.
Hay que recuperarlo y nosotros tenemos que hacer mucha fuerza en ello, porque al final, si no, la gente se va a quedar haciendo TikToks y cosas de estas y no va a saber que en el campo también se puede... Que hay que vivir como vive... El toreo nos enseña a vivir, ¿no? Es una muestra de la vida. Y eso la gente no lo entiende. O sea, no lo puedo acabar de que me entre en la cabeza que esta gente se queda con lo que les interesa y no con lo que nos enseñan nuestras tradiciones o el campo o cualquier animal. Al final los caballos, yo por ejemplo que tengo mucha relación con los caballos, a mí ellos me expresan sus emociones. A la gente que viene desde atrás es muy difícil que también experimente esto porque se está perdiendo.
Sí, no, como bien estás comentando, la verdad que es una alegría, ¿no?, ver personas, gente joven, sobre todo gente joven, porque yo creo que es una asignatura pendiente. Hace un ratito comentábamos lo de las canas, ¿no? Pero bueno, tú sabes cómo va el ciudadano urbanita, que conoce lo que conoce y hasta dónde llega, y que después haya gente joven que muestre toda la riqueza que tiene el campo. Pues la verdad que es un encanto, es un refresco, le abrí la ventana, ¿no?
También lo bonito, Verónica, es que tu trabajo se ve reflejado, ¿no? Ahí tiene repercusión y tiene que captar bastantes clientes, ¿no?
Claro, nosotros, bueno, ahora con el tema de la casa, sí que es verdad que la tauromaquia, es que yo creo que estamos todos afectados y claro, nos hemos tenido que avanzar o mejorar en otros aspectos. Pero claro, yo dependo de que los clientes quieran llevar mi marca cuando vendo mis diseños, y eso lo vendo a través de mis ideas y del diseño que yo vendo. Cuanto más clientes tengo, más posibilidad de innovar y de mejorar lo que estoy haciendo. Pero claro, no es fácil tampoco llegar. Ahora, actualmente, con la situación en la que tenemos, no consumimos al mismo ritmo de antes, no tenemos las mismas actividades. El toreo está pausado, como muchas otras actividades, y es complicado el acercarte al cliente y el decirle al cliente por qué me tienes que comprar a mí cuando no hay ningún acto en el que tú llevas una sudadera mía, por ejemplo. Porque yo para el Carnaval del Toro vendía mucho, para Valencia vendía mucho, para los Baus a Carrer y todo esto, pero claro,
para los fallas,
hay actos, para las fallas también. Entonces, si no hay actos, ¿dónde se pone mi cliente mi sudadera?
Bueno, el día de los enamorados, que hoy te he visto cositas.
Ahí me compran las novias cazadoras, pero esto es un poco más aparte. Yo donde nací fue en los toros y en la reivindicación de la tauromaquia, ¿no? Entonces ahora me es complicado el seguir andando, ¿no? Y decir, bueno, es que yo... Aparte, yo tuve una entrevista, una reunión más que nada con un periodista taurino, y me dijo, si tú te quieres ganar la vida con esto, te va a costar mucho. Dice, pero si esto lo quieres hacer para disfrutar, lo vas a conseguir. claro, si yo quisiera ganar dinero con esto y vivir de esto, no vendería sudaderas taurinas cuando no hay toros, ¿no? Vendería otro tipo de cosas. Entonces, claro, cuando le das tantas vueltas a decir, bueno, ahora para el Día del Padre voy a sacar cosas para el padre taurino, ¿y qué saco? ¿Y cómo lo hago? Ahí es porque hay algo que te incita más que tus clientes, sino que seguir fomentando nuestra fiesta.
Claro.
Que es al final mi objetivo.
Sí, adaptándote a las circunstancias, pero sin dejar de marcar siempre una línea pro taurina y pro caza, porque además la persecución a la que nos tienen sometidos es en común. La caza también está perseguida y otras tantas modalidades, ¿no? El mundo del caballo también, en cierto modo.
El mundo del caballo,
la pesca, todo.
Todo
lo que implica actividades con animales está perseguido.
Sí, pero es triste porque a mí me hace gracia. A mí me gustaría saber qué persona, ¿no?, se gasta. Y yo ya hablo de niveles económicos, pero yo con el 90% de los antitaurinos animalistas, no hacen nada por los animales. Y aquí la asociación de cazadores, o la sociedad de cazadores, mejor dicho, de aquí de mi pueblo, en verano son los que llenan las caollas para que los animales puedan beber y puedan tener comida y que les da de comer. Y yo me gasto al mes con mi caballo, más que conmigo misma, para que el animal tenga una buena vida.
Pero quizás nos falta eso, ¿no? Lo que decía Víctor Barrio, ¿no? Que la tauromaquia, la caza, la pesca, hay que enseñarla. El aficionado urbanita del que hablábamos antes no sabe que existe ese mundo. Y nos falta un poco, tenemos la asignatura pendiente esa, ¿no? De mostrar eso, de enseñarle, de hacerle llegar también al aficionado que vive en una gran ciudad rodeado de cemento y que jamás ha pisado el campo ni ha visto un animal de verdad, ¿no?
Justo, no, esa es verdad, que esa frase es muy buena y deberíamos de aplicarla a todos. Y sí, todo el mundo debería de, lo que habéis dicho antes, tendría que ser una asignatura obligatoria, el conocer, el relacionarse, el salir de tu zona de confort, que al final no es real, no es verdad, y observar un poco más a lo que nos rodea.
Como docente, Esteban, asiente, porque es verdad, ¿no? La asignatura pendiente,
claro.
La ecología y la agricultura, sí, y la ganadería.
Sí, ellos te lo he oído, que sin el campo sería imposible la vida que tenemos, ¿no? Y lo hemos notado cuando empezó la pandemia, ¿no? Que no, lógicamente, claro.
La comida no ha faltado en ningún momento, claro. Y eso...
¿El campo? En la ciudad lo que más puede es el supermercado. Pero lógicamente el supermercado hay que llenarlo, ¿con qué? Con lo del campo. Sí, es que eso es lo primario, para eso es el sector primario. Y que tiene que, o que debía de ser una asignatura, en este caso, lo que es la agricultura, la pesca, el sector primario, y al final caemos siempre en lo mismo, sector servicios, donde se va a refugiar 95% de la población, el trabajo futuro es eso. Y olvidamos el sector primario, el sector básico, que es el que nos alimenta y el que nos mantiene.
Bueno, en el caso de Verónica no es el sector primario, pero lo hace primorosamente,
sí. Ah, eso sí.
¿No? Con una vocación, una afición muy bonita, con unos modos, un estilo, ¿no?, moderno, ¿no?, de, y dando la cara, como ella dice, poniendo la cara en muchísimo de los, en Instagram sobre todo. Yo te conseguí seguirte a través de Instagram, que yo creo que es un medio de comunicación bastante grande que llega a mucha gente joven también.
Me pasó una cosa muy curiosa, porque yo tengo mucha familia en Albacete. Y la gente, tengo una prima que es maestra en un instituto, y dice, me llamó un día y dice, Vero, que ha venido una alumna mía con una sudadera tuya. Digo, ¿cómo? Digo, sí, y se ponía, soy taurina y que son sudaderas que tengo yo.
Sí, sí.
Yo digo, fíjate.
Más taurina que el albero, ¿no?
También tenemos esa taurina con arte, o pa taurina yo. Y fíjate, hasta el punto de que un adolescente sienta su libertad, de la que tanto habla muchos y no entienden lo que es la libertad, y se vaya a un instituto con su sudadera y orgullosa de ser taurina.
Pues eso tiene mérito, ¿eh?
Sí.
Eso
tiene
para
mérito,
mí...
Más en esa edad, donde es tan delicado el tema de definir tu personalidad, ¿eh?
Bueno, pero es que en alguna zona, como decía antes, al principio, ella, como ha vivido la taurina, que cuando la vive desde casa, lo ve con normalidad, ¿no?
Sí, pero que un adolescente se atreva a llevar su sudadera en los tiempos en los que estamos, que es lo que yo quería. Mi objetivo, cuando yo empecé con esto, mi objetivo era que cualquier persona se sintiese orgulloso de ser taurino, porque yo no entendía por qué podía yo a una cafetería y ver a alguien que llevase una sudadera insultante, porque las hay, porque son insultantes, porque yo hablo del orgullo, yo hablo del amor hacia el toro bravo, yo hablo de otros aspectos, yo nunca digo si fulanito es tal o fulanito, yo no me meto con nadie, pero yo sí que siento la necesidad de decirlo, porque me están castigando por mis ideas y me están castigando por lo que a mí me gusta. Entonces, llegar al público tan joven que se sintiese y que vaya al instituto con su sudadera, yo creo que ahí es como hemos conseguido todo lo que podemos, todo lo que habíamos andado, ¿no? Y es lo bonito.
Es una forma de ser transgresora, que en definitiva en la juventud es lo que uno siempre se propone, ¿no? Ser transgresor para reivindicar tu identidad, ¿no? Es una forma de hacerlo, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces tenemos que... Que no es fácil, ¿eh? Que cuando yo me puse mi sudadera de Taurina con Arte, y me fui al Mercadona, y dije, ostras, digo, me van a mirar, digo, a ver si me miran raro. Pues fíjate hasta qué punto estamos tan mentalizados a decir, ¿qué dirán? O como, ¿sabes? Entonces esto es complicado. Pero luego, pues, te suceden ese tipo de cosas y, oye, pues te enorgullece.
Y nosotros que nos alegramos muchísimo, Verónica, de haberte conocido, de haberte entrevistado. Yo creo que es un pasito adelante, de verdad, en esta sociedad tan difícil que estamos viviendo, pero que el taurinismo tiene sus raíces y va a costar trabajo de que nos echen hacia atrás.
Nada, no, solo nos queda animarte a seguir y, como se dice en el toreo, la pata para adelante y
cargar la suerte
y de frente, sí. Siempre de frente.
Y siempre de frente, exacto.
Sí, ¿no? Felicidades y que sepas que hay mucha gente que te está siguiendo, ¿eh?
Muchísimas gracias y nada, enhorabuena por el programa y espero que pronto podamos vernos y por lo menos echar un buen día, que perfecto, ya nos hace falta.
Perfecto,
encantado. Y a Verónica, enhorabuena, torera.
Muchas gracias, cuidaros mucho.
Venga, gracias, un abrazo. Bueno, estamos en los minutos finales. Recordamos que el lunes próximo, por fiestas, no tenemos programa. Volvemos ya al siguiente. ¿Qué nos queda por decir? Bueno, ¿qué ha parecido la chica, Verónica? Tremenda, ¿no?
Pues interesante, hombre, sobre todo eso, ¿no? Que en esa edad ya ha sido capaz de dar ese paso muy, muy valiente. Y que me alegro enormemente de que le esté funcionando y que hacen falta muchas Verónicas así.
Sí, señor.
Sí, repite la dirección.
Ah, ¿verdad? Se me ha olvidado la página web, ¿no?
Tauro Ver.
Taurover, con V.
Taurover.com.
Se nos ha olvidado preguntarle por qué le pusieron Verónica. El padre, como era tan taurino...
Está muy claro, ¿no? No, no se me ha ocurrido, pero creo que está muy claro. Está adelantado.
Ahora he puesto Verónica.
Un nombre precioso, por cierto, ¿eh?
Muy taurino.
La verdad es que...
Aunque al final se quedan en Vero, ¿verdad?
Da igual.
Sí, hombre, taurino, Tauro, Ver, Verónica, claro. Entonces es fácil de acordarse.
La página web, ¿qué tenés? En Instagram, sí, y una chica preciosa.
Hola, ¿no? Chica, primero que encantadora como persona, y que después, bueno, yo recomiendo que vean la página esta, la página de Tauro, ¿eh? Pues sí, y en Facebook también, ¿eh? Que tiene también muchas cositas en Facebook.
Vamos a comprarle algo, ¿no?
Bueno, pero es que merece la pena, ¿eh? Tiene de verdad material, lo he visto hasta toreros que tiene.
Sí.
La ropa que ella diseña, ¿eh? Para todo tipo de actividad en el campo.
Además, puede personalizar cualquier prenda, ¿no? Con el logo nuestro, por ejemplo.
Venga, vamos a comprarle algo, vamos a ponerle algo.
Bueno, pues nada, señores.
Bueno, habíamos hablado en tiempo, recuerdo, ¿no? De una camisa con el logo de la emisora para las retransmisiones. Cuando volvamos a las retransmisiones, que volveremos.
Por cierto,
pero volveremos y equipados.
Hace un año, ¿no? Me salta el Facebook y vamos a retransmitir en Aracena, Esteban, ¿eh? Hace el 28 de febrero.
Vamos a poner en la camisa sobrevivientes.
Hay una frase que pone: en la vida todo se torea.
Ese día que nos terminamos comiendo una empanada en la grada.
Esa.
Hombre, fue.
Bueno,
hombre,
la empanada era metro y medio y no pudieron los nativos. No,
la empanada y la faena del fino fue lo mejor del día.
Y no era una empanada normal, era una empanada ibérica, ¿no?
Empanada de potaje era.
De potaje.
El relleno era potaje de garbanzo con pozo pringa ibérica.
Todo me acuerdo.
Inolvidable. Bueno, don Juan.
Está claro que estamos un poquito más animados, que esto va pasando un poquito.
Yo creo que sí, yo le voy viendo un poquito.
Yo veo a todas las personas, a todos los mayores, cómo se están vacunando, la alegría de sus hijos, ¿no? A sus padres, a sus abuelos, como...
El
como...
que nos tiene amargados es recreo.
Eso, ese...
El... No, no mientas al diablo.
Hombre, la soga ese... en casa del ahorcado.
Sí, pero verá como ganando un par de partidos ya todo el mundo vuelve a...
Ganando. Ahí. ¿Sabes lo que estás diciendo?
Sí, sí, hombre, claro que
no,
sí.
No, no, sí, sí.
Tiene que ser algún día, ¿no?
Habrá que esperar a marzo, ¿no? Es decir, otra cosa es que casualmente... Sí,
no, yo hablo de categoría deportiva donde nos ubiquemos competitivamente.
O donde nos ubiquen.
Nos queda un minuto y tenemos un libro encima de la mesa que ha traído Esteban, de Ilusión y Oro, de Francisco Rodríguez Aguado. Sueños cumplidos o ilusiones frustradas, matadores del toro del siglo XXI. Desde 2001 a 2018, un libro también recomendable, ¿no? ¿Las
sí, leyes? Ahí viene la biografía de 110, no me he visto todo, he visto, por ejemplo, a Jorge Buendía, que viene ahí, y cada uno dedica 3-4 páginas de los toreros que han, de este siglo, que han toreado una vez y se han retirado, o bien han pasado a banderillero, entonces, por eso, una base de datos, sí, sí, de 110 ilusiones.
Además, bueno, me gusta la temática porque es una de las conversaciones taurinas de muchos aficionados, ¿no?
Claro.
El por qué se quedó, por qué, ¿no?
¿Qué pasó, qué no pasó? Esperanza, todo el mundo iba a ser gallito 2, en fin, lo que sea, lo de siempre.
Bueno, señores, pues nada, que Dios reparta suerte, ¿no?
Y vacuna, suerte y vacuna.
Sobre todo lo último.
Venga.